Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí. Aquí os presentamos nuestro programa número 24. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Abuelo raso, por el paseo del Otero, diviso la pancarta que las fuerzas sociales vivas han colgado en las alturas. El cole de tu barrio. Calidad, ilusión y compromiso. Acércate a conocernos. Ven a la escuela pública. La verdad es que el colegio público de mi barrio está flojo. Flojo de matrículas. Muchos niños y niñas se van fuera del barrio a otros coles. Demasiados van a la privada concertada. Yo, como loro libre, defiendo la enseñanza pública a pluma y espada. En este país, según dice Eurostar, el 68% del alumnado acude a la escuela pública, mientras en Europa es el 81%. Ahí queda ese dato. Ahora es época de matriculaciones, o sea, de propaganda, con voces de niños y niñas. Yo voy a Maristas, yo voy a las Teresianas, yo voy a los Salesianos. Yo soy de la concertada, la escuela de todos y todas. Pues no, la escuela de todos y todas es la escuela pública. Defender la escuela pública es causa común, porque es la causa de la justicia. Quienes defienden con ahínco la escuela privada concertada esconden muchos intereses particulares y de dudoso rigor. Dice Aristóteles en el comienzo de la política, y puesto que hay un fin único para la ciudad, que es la justicia, es claro que la educación debe ser única y la misma para todos, de modo que no sea el dinero lo que diferencie la educación. El cuidado de ella debe de ser cosa del Estado, de un Estado justo, igualitario y no privada, como en los tiempos en que cada uno se cuidaba privadamente de sus propios hijos e hijas, para que sean provechosos en el futuro. Yo a mis loros, a la escuela pública del barrio. Escuela pública o negocio. Tú eliges. Palabra del loro.
Lo que necesitas es
amor. Amor. La. Amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Mira, chica, ha sido llegar la primavera y ¡zas! Se nos cuela una profunda borrasca que nos arrecia el corazoncito mamantorio hasta dejarlo tiritando de frío.
Y claro, arruga el consultorio.
Y tanto, fíjate, por ejemplo, Congreso de los Diputados, Francisco Bernabé, de PP, sobre el maltrato al animal. A los perros hay que cortarles el rabo para evitar su efecto látigo. Y se quedó tan fresco.
El tonto de la semana.
Qué cabeza la mía. Ahora dicen que el matrimonio igualitario amenaza a la especie humana.
¿Ve? Y yo creyendo que era la guerra, el hambre, la desigualdad y el cambio climático.
Bruto que es uno. Oye, oye tú, los de abajo, ¿con qué arrechucharon los amorosos que nos lo han dicho? ¿Quién?
¿Quién? ¿Quién?
El socialista presidente del Eurogrupo nos dice que los países del sur nos gastamos los dineros en alcohol y mujeres y luego pedimos ayudas.
Joder, ¿cómo
se
llama?
No te lo voy a decir yo.
¿Cómo se llama?
Conmigo, una, dos y tres.
Joel Dijkenstein.
Se llama este asaltante.
Claro, de disculparse nada. Igual, y de dimitir menos.
¿A cuánto falta de amor está este carabajo?
Piensa el ladrón.
Que todos son de su condición. Mira, mira, los funcionarios como en el Congreso. El 26% de los diputados son empleados públicos.
Ah, ¿te refieres a esa tomadura?
Sí, el resto de los oficios, o de los empleos, o de los...
Albañil.
Soldador.
Pintora.
Costurero.
Cajista.
Auxiliar de auxiliar.
Camarero.
Ya, una de mero. Esta sí que es una proposición de amor. Se me derrite el amamantorio. Aquí mi corazón, mi poesía, mi consuelo, mi cama,
¿Pero qué te pasa ahora?
Ah, Soledad Becerril, la actual defensora del pueblo.
¿Y qué lista?
Sí, fue diputada desde 1977 hasta el 2011, que la nombraron defensa central del país. Oye, ¿tú qué crees que diría de este amor nuestra abuela en sus conversaciones?
Pues la verdad, ni defensora ni del pueblo.
Dicho queda con amor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, esto es un poema de una chica que me gusta mucho, que se llama Silvia Delgado Fuentes, y dice así: Los combatientes. Dice: ignorados, los combatientes perpetúan sus sueños pese a todo, en selvas o sobre asfalto, de manera individual o colectiva, van cambiando el mundo poco a poco. Nutren las utopías armados con ideas, a veces con fusiles, a veces con palabras o pancartas, a veces atados con cadenas en las casas desahuciadas o en los muros que separan las patrias, a veces en pie, inamovibles, frente a tanques de guerra. Mueren y renacen una y otra vez por los siglos de los siglos. No llevan uniformes, ni siquiera cuelgan medallas oxidadas. Sus pechos van al descubierto y reciben los disparos de la vida con la entereza de quienes saben que algún día tendrán alguna victoria que sanará sus heridas. No les hablo de soldados, aunque quizás sí, les hablo de los que combaten en esta guerra cotidiana de violencias feroces, de feroces indiferencias. Sus armas son letales, aunque no derramen sangre. Les hablo de los que se niegan a aceptar que la miseria no es culpa de los pobres. Les hablo de los que señalan la pobredumbre, de los que asamblea tras asamblea van esparciendo conciencia. Les hablo de las mujeres, de los emigrantes, de las campesinas, de los trabajadores, de ese universo emancipado, pequeño pero firme, que apuesta por la justicia. Y también les hablo de poesía, de poemas insurrectos que se cuelan entre las grietas de un sistema que nos depreda y aísla. Les hablo de poetas desobedientes.
Y ahora una canción porque sí.
Recientemente ha fallecido Chuck Berry, el padre y creador del lenguaje llamado rock and roll. Sus temas los han interpretado desde el mismo Elvis hasta los Beatles, los Rollins o Bruce Springsteen. Uno de sus temas más conocidos y versionados es este explosivo Johnny B. Goode.
Go! mi Cifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, hoy vamos a hablar de la terapia del espejo. Tengo aquí a mi gatito, que se está mirando al espejo, y fíjate tú que se ve como un león. ¿Por qué arte? Yo no sé si es un espejo mágico, no sé. Bueno, para no enrollarme yo, os voy a comentar y a leer que lo he extraído de un libro de bioneuroemoción de Enric Corbera, y me vais a entender muy bien, porque lo dice muy clarito. Dice, sin duda es una de las terapias más directas y reveladoras, a la vez que sencilla, que podemos usar para adentrarnos en nuestro inconsciente. Antes de explicar en qué consiste, hay que dejar claros algunos conceptos que nos ayudarán a entenderla mejor. Tenemos el concepto de que la sombra, que debemos a Carl Gustav Jung, y que nos dice frases como lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, o prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Lo que nos quiere decir es que tenemos que investigar en la oscuridad de nuestro inconsciente, puesto que la sombra la estamos manifestando siempre. El espejo se produce cuando proyectamos nuestra sombra en los demás, y esta se manifiesta cuando aquello que vemos en los demás nos molesta muchísimo, de una manera desmesurada, y sobre todo en cosas nimias, de escasísima importancia. ¿Cómo distinguir la sombra? Las relaciones son el mejor sistema para conocernos a nosotros mismos, ya que nos relacionamos con nosotros a través de los demás. Una forma de verlo es a través de los excesos, sentimientos exagerados contra los demás, acciones impulsivas o inadvertidas, sentirse humillado, relaciones en las que provocamos el mismo efecto desestabilizador a diferentes personas, enfados desproporcionados, la atracción a lo morboso, accidentes, noticias malas, etc. Cada vez que respondemos a favor o en contra de alguna cosa que nos mantenemos inflexibles, es muy posible pensar que nos adentramos en el territorio de la sombra. Históricamente, el hombre y la mujer han acumulado en sus arquetipos muchas memorias de dolor, de represión, de violencia, de sufrimiento, abusos, etc. La bioneuroemoción centra su atención en cómo nuestro cuerpo refleja todas esas emociones que se hallan en nuestro inconsciente, la sombra. Espejos prácticos en nuestras vidas. El espejo directo. En él vemos reflejadas nuestras creencias en tiempo real. Un ejemplo puede ser cuando alguien nos molesta de una manera exagerada nuestra percepción. El espejo de nuestros juicios es uno de los más reveladores, ya que todo aquello que juzgamos como malo o improcedente reaparecerá de diferentes formas en nuestras vidas hasta que dejemos de juzgarlo. Nuestros juicios son el imán que atrae situaciones para que las viva. El espejo de nuestro árbol genealógico. Vivimos experiencias y relaciones que tienen que ver con nuestros ancestros. Su función es liberar el inconsciente colectivo familiar. El espejo de nuestro mayor bien. Acostumbramos a ser nuestros mayores críticos. Cuando somos capaces de hacer conscientemente estas críticas y cambiarlas, entonces empezamos a ser compasivos nosotros y así lo podemos ser con los demás. Aprender a ser flexible conmigo mismo nos permite ser flexibles con los demás. El espejo de nuestras situaciones diarias, el espejo de nuestra noche oscura del alma. Situaciones muy exageradas donde nuestro mundo se precipita en el caos y surgen nuestros mayores miedos. Cuando salimos de él, somos personas diferentes. Despierta una fuerza en ti que es tu gran aliado. La solución siempre es la integración. La lucha contra mi espejo o mi sombra siempre refuerza a esta y siempre perderé. La pérdida es la enfermedad.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de la historia de las dos Españas, que ya por aquellos entonces funcionaba. Nos vamos a situar en unas fechas que coinciden dos acontecimientos, o que se pueden solapar en el tiempo. Por un lado, la conmemoración de la famosa Constitución de Cádiz, llamada la Pepa, y por otro, el regreso de Fernando VII, el absolutista, el felón, el malvado. En este espacio hemos hecho referencia por separado a las dos efemérides, así que hoy, para variar, vamos a realizar una historia comparativa para ver cómo los españoles, cuando hay dos opciones, casi siempre elegimos la peor. El 19 de marzo, como sabéis, de 1812, se aprueba la Constitución de Cádiz, la Pepa, que era progresista e innovadora por aquel entonces. Era una decisión revolucionaria con la que las Cortes despojaban al monarca de su poder absoluto y sentaban las bases de un régimen constitucional, el primero de la historia de España, a pesar de que era monárquica y confesional.
Confesional, efectivamente. Pero hay que recordar que, mientras tanto, Fernando VII gozaba de un exilio dorado en Francia, a la espera de acontecimientos, como quien goza de una baja temporal por funciones, vamos.
Que estaba haciéndose un guardia, tranquilamente, en Francia. Porque efectivamente aquí la Constitución, entre unas cosas y otras, casi nunca estuvo en funcionamiento, a pesar de entrar en vigor, como ya he dicho, el 19 de marzo de 1812, pero por aquel entonces España estaba invadida por las tropas de Francia, como ya sabéis, y el rey oficial era el hermano José I, el de Napoleón. Y en el territorio no ocupado o no controlado por los ocupantes, las juntas revolucionarias estaban más preocupadas por mantener el orden y controlar la situación que de poner en vigor la Constitución. O sea, que al día siguiente de promulgarse la Constitución no hubo elecciones, como parece que ya
pues
se tiene
no,
que ser.
No, verdaderamente estábamos metidos en plena guerra. Dice, y eso que en 1914 la retirada de los franceses llenó de esperanzas a los patriotas de Cádiz. Recordemos que esta Constitución se fue haciendo cuando Cádiz estaba cercada por los franceses. Y de vamos, se esperaba que esta Constitución, que se había fraguado en Cádiz, pues consolidara un país liberado, pacífico y, en fin, que las cosas cambiaran, ¿no?
Craso error. Porque como la Constitución tenía que tener un monarca, como ya he dicho, no, quitaba el absolutismo, pero te necesitaba un rey por nariz. Pues entonces esperaban al Borbón como agua de mayo para que jurase la Constitución que la habían preparado convenientemente. Además, vente para acá que tienes que firmar, porque todavía tienes grandes poderes. Pero este que parecía un triunfo se convirtió para todos en una pesadilla, en parte por confiar con el rey este tan nefasto. Porque al volver a España, Fernando VII no firmó la Constitución. Lo que firmó en Valencia fue un decreto en el que comunicaba que no solamente no juraba ni aceptaba la Constitución ni ningún decreto de las Cortes, sino que declaraba aquella Constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto. Entonces los diputados recibieron la orden de disolución. Mientras, esto sí que es gordo, los partidarios del rey recorrían las calles de Madrid al grito de ¡viva la religión! ¡Abajo las Cortes! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Inquisición! ¡Manda cojones! Triunfaba la España negra de charanga y pandereta. Bueno, yo ahora que digo la Constitución, lo decían porque, curiosamente, y a modo de ejemplo, para ver las comparaciones entre una España y otra, se pueden hacer como la situación actual. Resulta que la Constitución de Cádiz prohibió la Inquisición. Con la llegada del absolutismo, Fernando VII la volvió a restaurar. Y de nuevo abolida en el trienio liberal. O sea, lo que actualmente pasa con la ley Mordaza. Uno la pone, otro la quita. Pero posteriormente, además, en la década ominosa volvió con el nombre de otra cosa, de la Junta de Fe. O sea, ¿os suena lo de imputados y luego investigados? Pues eso. Bueno. Y algún muerto que otro hubo, ¿verdad, Quique?
Sí, sí. Hubo alguno que otro, porque parece ser que el último condenado por la Constitución, cuando ya hacía tiempo que no se condenaba a casi nadie, fue un maestro de Valencia, Cayetano Ripoll, que además fue ahorcado el 31 de julio de 1826. Y todo aquello, claro, supuso un escándalo internacional en Europa por el despotismo que todavía preveía en España, o sea, todavía subsistía ahí.
Como siempre he dado la nota.
La nota negra
en Europa. Menos mal que por fin la Inquisición, que se terminó llamando auto de fe para cambiar, fue abolida definitivamente el 15 de julio de 1834. Pero bueno, siguiendo con los de las dos Españas, después de abolir la Pepa, se inició la persecución de los constitucionalistas liberales, aunque 6 años más tarde, tras el pronunciamiento del comandante Riego, El rey Sabino, asustado de perder su cabeza, como ya le pasó a su pariente francés en 2016, entonces dijo, bueno, voy a firmar la Constitución, no sé que me la corten. Y dijo aquello tan con tanto cinismo que se conoce como la frase cínica, marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional. Oye,
¿qué me suena a mí eso?
Te suena. Bueno, pues esto era más falso que un oro de cartón. Porque lo que estaba pensando realmente Fernando VII, mientras decía eso, era en hablar o comunicarse secretamente con el embajador español en París para que la Santa Sede o la Santa Alianza, vamos, la Santa Alianza, o sea, el Imperio Ruso, el Austrohúngaro y el rey de Prusia vinieran a salvarles del yugo liberal. Porque mientras tanto, bueno, la Constitución se puso en vigor así tímidamente porque ya estaban pegándose un poco entre moderados y progresistas. O sea, nada
sí, nuevo, sí, sí, nada. Lo curioso, fíjate, que se habla de la invasión napoleónica, pero nadie recuerda, que luego sí, ahí está la historia, que vino un ejército de Francia, pomposamente llamado los 100.000 hijos de San Luis. 100.000 hijos, anda, que no tuvo hijos el hombre. Que le restablecieron a Fernando VII como rey absoluto. O sea, eso al final fue ahondando tanto la brecha.
Esto es lo que digo, que cuando damos un paso para adelante, luego siempre hay dos o tres para atrás, porque los liberales fueron nuevamente perseguidos. Y ahora más brutalmente, porque no se andaban con chiquitas. Mientras estos decían, bueno, si juras la Constitución te salvamos, él lo preguntó. Cogió al comandante Riego, por ejemplo, que había sido el que se pronunció, y lo ahorcó en la Plaza de la Cebada de Madrid. En Granada, ajustició a Garrote Vila Mariana Pineda por bordar una bandera liberal. Sí, Fernando VII pasó de ser el deseado a ser el deseado para que se marchara. Pero el cabrón no lo hizo. Murió en la cama tranquilamente en septiembre de 1863. Entonces los liberales pudieron regresar a defender a su hija Isabel I de su tío Carlos. O sea, que nos dejó una herencia envenenada. Porque no sabía quién iba a suceder. Entre tantas leyes, para qué, para allá, que nos dejó la guerra carlista.
Las guerras carlistas.
O sea, que nosotros, y como decía antes, hay que tomar partido. Tomamos partido por la Constitución y decimos ¡viva la Pepa!
Eso, que viva la Pepa.
Y ahora, una canción, porque sí.
Pues seguimos con nuestro amigo Chuck Berry. Una de sus canciones, digamos, más interesantes es la de Maybelline, que se la ha escrita por él mismo. Y salió en un primer sencillo, pero fijaros, allá por el 1955... cuando algunos acabábamos de nacer casi. Maybelline.
Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing I'd run my V8-4. Doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Down. Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like setting steel, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues 8 frases sobre amor y mujeres de Eduardo Galeano. Recordar, del latín recordis, volver a pasar por el corazón. No consigo dormir, tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quéreme, como al descuido, en el café, en la sopa o el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, no lo impide el polvo de hostia, tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto de gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo. Aunque las vivanderas pregonen en los mercados infalibles brebajes con garantía y todo. Ella entra en la noche como en un cine, y cada noche un nuevo sueño y espera. Mientras ella cuenta, yo bebo mi café en silencio, más me vale callar. Los pocos sueños míos que consigo recordar son de una bochornosa estupidez. Para vengarme, escribo los sueños que ella vuela. Aquí están reunidos, fugitivos de las páginas de mis libros, que ellos, los sueños, han mejorado tanto. Estamos en plena cultura del envase. El contrato del matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras y mentiras que Adán contó a la prensa. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desnúdeme. Yo me duermo a la orilla de una mujer. Yo me duermo a la orilla de un abismo.
Lo mejor
está
por
venir.
Pues nada, amigos y amiguas, que me ha llamado Aristóteles por el WhatsApp y me ha dicho que estamos en época de las matriculaciones en la escuela, ahora mismo, que ya se ha abierto el plazo, que todas están como locos.
Una pena
que puertas abiertas.
No podamos volver a matricularnos.
Hoy ya te digo yo.
Yo volvería, pero ya, ¿eh? Pero ahora mismo.
Claro, si es en
la escuela. Quiero ir a la escuela.
Si es en la escuela en la que estuve yo de la de María, para mí que no, que me dieron palos como un tonto.
Pero serías más malo que la quina, tú.
Pues sí, narices. Ahí estaba don Luis, doña Felisa, don Casimiro, repartían.
Vamos. Ustedes pegaban mucho, sí.
Bueno, la cuestión es que con esto de las...
Es que necesitábamos educación y hacían así con la mano.
Con la mano y con la regla
con el palo.
Y con el gancho y con el rabo del demonio. La cuestión es que con esto de las escuelas, pues se abre el debate eterno, ¿no? Cada vez que se empieza, escuela pública, escuela concertada, ese es el debate, ¿no? Un par de datos, el 68% de los alumnos escolarizados en España acude a un centro público. Solo el 68%. ¿Quiere eso decir que estamos a la cola de Europa, donde en Europa el 81% de los alumnos van a la escuela pública?
A ver, en el extranjero, el que quiere escuela privada se la paga.
¿Ahora eso?
Sí.
Ah, coño.
Jodimos.
Tú quieres el Estado, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra y demás, la escuela pública es absolutamente gratis, pero si quieres ir a cualquier escuela de monjas, curas y arciprestes, eso te lo pagas. Todo.
Si no tienen.
Lo más triste de toda la película es que el tema de los conciertos, que empezó siendo una solución que pactó Felipe González con la privada para intentar extender la educación universal cuando los gobiernos socialistas, que era una situación transitoria, no solamente no fue transitoria, sino que luego encima lo fue engordando. Pero lo fue engordando el gobierno socialista. Y luego, claro, evidentemente el gobierno del Partido Popular y con la LONCE del señor Wert lo ha terminado de rematar, pero rematado del todo.
Es que los defensores de los conciertos estos, de la escuela concertada, dicen, argumentan, que le sale más barato al Estado porque paga la mitad, porque ahora la otra mitad la tiene que pagar, pues quien tiene que pagar, o no le van a pagar el 100%, lógicamente. Y en eso se basan. Es que sale más barato. Coño.
No, pero luego es que.
Porque hay que pagar los padres o tienen que sacar dinero, lógicamente.
Hemos entrado.
Sale más barata y el maestro en estos colegios está muchísimo más controlado.
Y peor pagado, solo.
Y, no, y un poquito menos. Pero sí, si te pasas en septiembre, no vuelves. O sea, eso está muy claro. Sí.
Bueno, no, pero está mucho peor. Pero está mucho peor pagado porque tienen obligación de dedicarle horas después de las lectivas, de tutorías, de asistencia a los padres, de mantener las agendas, de las nuevas tecnologías, de colgar los apuntes, de manejarse con los correos de todos los padres y tenerles al día y súper informados, y eso entra dentro de lo que es su trabajo, por el mismo precio. O sea que lo de los profesores también vamos a dejarlo aparte, ¿eh?
Pero no es tanto por eso. Vamos a ver, es más por lo que siempre se ha dicho, la libertad de cátedra. Es decir, que tú en tu clase, en una escuela privada, en una escuela concertada, no puedes decir lo que tú quieras.
Evidentemente.
Hay un ideario del
colegio. Hay un ideario. Ni hablar de determinados personajes ni de determinadas ideologías, eso está clarísimo.
No, simplemente habiendo un ideario, ya está. Y si tú no cumples ese ideario, vete a trabajar otro lado.
Teniendo en cuenta que el 80% de los colegios concertados son de carácter religioso, o sea, la concesión es religiosa, pues claro. Ya ves el ideario que va a haber ahí. Mm.
De todas las formas, yo sí quería decir algo con respecto a lo que habéis comentado antes de que son más caros los colegios públicos que los concertados. Es verdad que cuando el CIS va y hace la encuesta, dice tantos alumnos, tanto cobran los profesores, tanto no sé qué, sale más barato.
Bueno.
Hasta el punto que dice que en una escuela concertada cada alumno costaría 2.670 euros y en la escuela pública 5.340. Sin embargo, hay estudios claros por ahí que dicen que que es verdad que los colegios tienen ratios más altos, pero no alumnos que necesitan atención especial, porque esos los tienen los públicos, o en clases o desdobles, que esos solo los tienen los públicos, aspectos que abaratan la educación. Es decir, si concluimos que a igual de condiciones, el gasto sería el mismo en una red u otra, 4.181 euros por alumno.
Claro, o sea, al final tiene que ser la escuela
privada, la escuela concertada, es que va a lo listo solo. El resto, todo lo que tenemos que hacer con la distinción de alumnos, con las necesidades especializadas, todo eso solo es para la pública.
Pero es que la escuela pública además tiene que correr con todo el déficit que hay en los pueblos. O sea, todas las escuelas de los pueblos
que con tienes cinco alumnos,
sí, pero a esos también les dan la libertad, porque el problema es que luego las personas, los ciudadanos y ciudadanas, somos tan tontos que hemos entendido que esto es porque tenemos libertad para elegir. Primero, si vives en un pueblo no tienes más remedio que elegir que a tu hijo le lleven con la furgoneta al pueblo de al lado donde está el colegio y a lo mejor tenga que recorrer 50 kilómetros cada día y 2 horas de viaje, una de ir y otra de volver. Vale, eso por una parte, pero luego los que vivimos en ciudades donde tienes lo de la libertad de elección, resulta que la libertad es que ya no dan puntos porque el colegio esté cerca de tu casa.
Distrito único.
Y ahora mismo lo que hay es un bochinche tremendo en cuanto que determinados colegios se ponen de moda y tienen que trasladar a los niños de no sé cuántos cientos de metros desde su casa al colegio cuando tienes uno al lado, pero es que no está de moda ese colegio.
Papanatismo,
o que es que tiene muchas minorías, gitanos, emigrantes.
¿Cómo voy a meter ahí
entonces,
a mi hijo?
Pero luego resulta que queremos y se nos llena la boca de que hay que educar en valores, de que es bueno el respeto, que la diversidad es muy importante, que hay que valorar todas esas cosas, pero que lo hagan los demás. A mi hijo yo allí no le llevo.
Está claro, está claro. Pero que ya te digo que ya hay mucha dosis de papanatismo y mucha dosis de que, ¿cómo va a estudiar mi hijo con un marroquí o con un búlgaro?
No, pero además
o,
es que...
O con un gitano, vamos a ver.
Además, sí, es que creo que hay una opción ideológica clara de los gobiernos que ha habido desde la transición para acá. Clara, que es favorecer. Y punto. Es verdad lo que dice Charo, que al principio, cuando dejamos que se muriese el dictador en la cama y hubo que universalizar la enseñanza, no había colegios públicos para todos, entonces pues la jodimos con los privados. Pero es verdad
que ahora mismo lo que se necesita es que los gobiernos tomen la opción clara de que la escuela pública es la única que garantiza una enseñanza de calidad laica, no segregadora,
efectivamente.
Lo demás es adoctrinamiento curil. Punto. Así de claro, como decía aquí al principio, que ese es lo bueno, que ese es el debate. El que quiera privada, yo lo defiendo a muerte, pero se lo pago.
Por tanto, lleva a tus hijos e hijas a la escuela pública. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con el ritmo trepidante de Chuck Berry, que invadió todo el mundo, y España no iba a ser menos. Uno de los rockeros incombustibles ha sido y sigue siendo Rosendo, que como siempre está loco por incordiar.
Aguanta el tío. Aguanta.
No sé cuánto es.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, un clásico del griego Esquilo es la tragedia de Prometeo encadenado. Prometeo fue el que dio el fuego de los dioses a los hombres y evidentemente fue condenado. Las cadenas se las va a poner Hefesto o Vulcano, el dios de los herreros. Oh, tú muy inteligente hijo de Temis, autora de buenos consejos, aunque ni tú ni yo lo queramos, voy a clavarte con cadenas de bronce imposibles de desatar a esta roca alejada de los hombres, donde ni voz ni figura mortal podrás ver, sino que, abrasado por tu brillante llama del sol, cambiarás la flor de tu piel. Placentero será para ti cuando la noche cubra la luz con su manto de estrellas y que el sol evapore el rocío del amanecer. Pero siempre te consumirá el dolor del tormento de continuo presente, pues aún no ha nacido el que ha de librarte. Esto has sacado por tu inclinación a la humanidad. Sí, eres un dios que, sin encogerte ante la cólera de los demás dioses, has dado a los seres humanos honores, traspasando los límites de la justicia. Por eso montarás guardia en esta roca desagradable, siempre de pie, sin dormir, sin doblar la rodilla. Muchos lamentos y muchos gemidos proferirás inútilmente, que es inexorable el corazón de Zeus y riguroso todo lo que empieza a ejercer el poder.
Bueno, pues acabamos por hoy. Una sociedad que piensa libremente necesita una enseñanza libre. Hasta el próximo programa. ¡Adiós! Bye, bye.